You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Queridos supervivientes, soy Víctor Gordoa. Bienvenidos al podcast El Camino de la Pervivencia. Estaba yo leyendo el hexagrama con el que Li Xing me abre el principio de pervivencia número 25 que ocupa en este capítulo. Es increíble cómo habla Li Xing. Les recuerdo que Li Xing tiene 64 hexagramas que son como 64 capítulos de sabiduría para que tú tengas un apoyo adicional a tu toma de decisiones. Entonces, estoy leyendo el hexagrama que me salió cuando yo escribí este capítulo. Cada que escribía yo un capítulo, buscaba dos cosas. ¿Cómo me podía apoyar el I Ching en la riqueza de palabra que pudiera yo aumentar a la idea que yo traía? Y al final, cerrar con una canción de los Beatles, porque la filosofía Beatles es increíble, de veras. E invito a ustedes que estudien las letras de todas las canciones de los Beatles y vean lo que esos cuates dijeron. El I Ching, entonces, es un libro de sabiduría que formó parte de cada uno de los 30 principios de pervivencia que yo digo en el libro. Principio de pervivencia 25, ya el título de por sí es fuerte. Depende lo menos que puedas. ¿Quieres tener pervivencia? ¿Quieres poder seguir adelante con tu vida, con tu proyecto, con el cumplimiento de tus objetivos, con aquello que te has trazado como camino de vida? Depende lo menos que puedas. Entre más dependas, menos libertad vas a poder tener para tomar tus decisiones. Li Xing me dijo, complementa lo que vas a contar con esto. Hexagrama 51, Chen, la conmoción, el trueno, lo suscitativo. Y si esta palabra ya les suena raro, corran al diccionario a buscarla. Lo suscitativo, ¿qué significa? Cuando algo se suscita, el texto todavía se les va a hacer más difícil de descifrar. Así parece. Pero cuando tú ya te metes a estudiar este libro y a leerlo, como trae su propia interpretación en cada hexagrama, interpretación que tú a su vez vas a interpretar para la pregunta que hiciste, las cosas se simplifican. La conmoción trae éxito. Llega la conmoción. Hu, hu. Palabras rientes. Ja, ja, la conmoción aterra a 100 millas. Y él no deja caer el cucharón sacrificial ni el cáliz. Llega la conmoción. Hu, hu. Le siguen palabras rientes. Ja, ja, ventura. Esto que se oye tan encriptado no lo es. La conmoción, el trueno, llega y pues claro que aterra desde lejos. A 100 millas, dice Li Xing. Pero te dice aquí que la conmoción, cuando algo sucede, cuando llega un cambio de repente abrupto, incluso de manera brutal, debes enfrentarlo de la siguiente manera. La conmoción te va a hacer hu, hu, asustándote. A eso vas a enfrentar las palabras rientes. Ajá. ¿Qué te está diciendo? Que tú no debes dejar caer el cucharón sacrificial ni el cáliz porque te asustes ante una conmoción. Es decir, que tú no debes abandonar tu obra, aquello que te has propuesto, porque tuviste un impedimento en el camino que te va a asustar, te va a provocar miedo, y que lo que tienes que hacer es saber manejarlo. Palabras rientes. Ja, ja. Tienes que ser mucho más inteligente en los casos difíciles que cuando todo es miel sobre hojuelas. Por lo tanto, dice aquí al final que mientras tú tengas la conmoción con su susto, pero le antepongas las palabras rientes, lo veas con otros ojos el enfrentar esa conmoción, vas a tener siempre ventura. Depende lo menos que puedas. El Colegio de Imagen Pública dependió durante 15 años de tener que rentar un lugar. Y tuve experiencias desagradables, porque cada vez que el propietario del edificio se daba cuenta que el colegio empezaba a tener éxito, empezaba a haber alumnos, la renta que me había fijado como precio al inicio se modificaba, porque se daba cuenta que dependía yo de ese lugar para poder tener el colegio de imagen pública. El primer plantel que tuvimos en la colonia Roma quedó chico muy pronto, en cuanto abrió la licenciatura en imagología que les conté en el capítulo anterior. Ya nos quedó chica esa casa y tuvimos que buscar otro edificio. La licenciatura en imagología cumple en este año 2024, en el que estoy grabando este capítulo, 20 años de existencia. El primer semestre abrió a finales del año 2004. Ya es una licenciatura con experiencia, sabemos lo que estamos haciendo. El edificio entonces, nuevo, donde nos cambiamos ya con la licenciatura, también tuvo un precio inicial y nos lo rentaba una institución de asistencia privada representada por un presidente de esa institución. Y todo empezó muy bien, íbamos muy bien. La verdad, el año 5, 6, 7, 8, seguíamos perdiendo dinero hasta el año 2008, ya se los he contado. No obstante que habíamos abierto la licenciatura, hacía falta más ingresos para poder sostener toda la plantilla docente y todo esto, y no quebrábamos porque nos alimentábamos de los negocios adicionales, el de la consultoría en imagen pública, el de la capacitación en imagen pública, las conferencias, la venta de libros. Ustedes saben que entre Álvaro Gordoa y yo ya hemos publicado 9 libros en el terreno de la imagen pública. Y entonces, por eso no quebrábamos, porque metíamos y metíamos y metíamos el dinero. Depende lo menos que puedas. Volvimos a depender del casero, del propietario del edificio donde nos habíamos cambiado, nuestra segunda sede. Voy a tratar de abreviar lo más posible esta anécdota, pero se nos presentó el tigre a asustarnos. Se presentó la conmoción. Érase que se era una crisis económica que hubo en el año 2008, por ahí de septiembre, que se llamó la crisis de Lehman Brothers. Lehman Brothers era una casa de inversiones muy grande en Nueva York, con sede en Nueva York, y quebró porque sus inversiones en bonos chatarra inmobiliarios no aguantó y explotó. Habían otorgado créditos con base a cosas que no lo valían y a gente que no iba a pagar, etcétera, etcétera. Entonces tronó y el mundo se conmocionó. Llegó el tigre económico. Esto marcó que en el año 2009 México entrara en una crisis económica, una de las muchas que a mí me ha tocado vivir. Yo digo que soy hijo de la crisis. A mí es lo que mejor sé manejar, las crisis. Porque así crecí. Este año cumplo 50 años de trabajo y no ha dejado de haber crisis nunca. Pero bueno, así es este negocio y así son las cosas. Llega la crisis de Lehman Brothers, entra México en crisis y empezando el año 2009 se presenta el tigre. El casero, sin cita, gritando afuera de mi oficina, que lo recibiera. Señor, pero el señor está ocupado, ¿tiene usted cita? Yo no necesito hacer cita, soy el dueño del edificio, él me tiene que recibir. Bueno, entonces lo pasaron a otra sala, pedí que vinieran Álvaro y Víctor conmigo para ver qué quería nuestro casero en ese estado tan alterado. El tigre asustado, ¿no? Entonces, la conmoción se estaba dando en nuestro propio plantel. Cuando lo saludamos, nos dice, vengo a decirte que las cosas están muy mal, así que vengo a decirte a partir de ahora que me vas a pagar más renta y en dólares. Oye, pero no entendemos. Hemos sido puntuales en nuestro pago, hemos cuidado muy bien el edificio, tenemos ya contigo 3 años cumplidos y vamos por el 4 año de arrendamiento, ¿no? ¿Cuál es tu problema? No, porque la crisis económica y la devaluación y el peso y no sé cuánto, ¿no? Te entendemos, pero tenemos un contrato firmado. Pues para mí ese contrato me lo paso por los... Ah, caramba. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que honrar un papel que está firmado, que es legal. Pues mira, Víctor, o me pagas en dólares y lo que te estoy pidiendo, o te me largas de aquí, tú con todos tus alumnos. Era yo dependiente. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Lo primero fue palabras rientes. Jaja. No es burla, es la tranquilidad con la que debes de abordar los momentos de conmoción. Tranquilo, tranquilo. Si yo enfrentaba al tigre, el tigre me iba a morder. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer? Como si fuera toro de lidia, sacar un capote y torear. No se preocupe, señor propietario de aquí, que no era el propietario, era el presidente de la institución de asistencia privada que nos rentaba. Y entonces le dije, vamos a estudiar tu caso, yo te haré saber cuál es nuestra decisión. Ya con eso se fue como que diciendo, ya gané y voy a hacerlo, ¿no? Pero lo que hice yo en ese momento fue asesorarme. Siempre que tengas un momento de conmoción, acude a buscar ayuda en aquellos que saben. En este caso fue un abogado que nos dijo, oye, aunque te diga lo que te diga, mientras este contrato no se venza, tiene que cumplirse. Así que ni te puede aumentar la renta, ni te puede sacar, porque tú puedes contrademandarlo. Me quedé más tranquilo, pero dije, ¿y dentro de un año que vence el contrato, qué va a suceder? ¿Te imaginas? Después de que el pate se había quedado tan enchilado, la negociación iba a ser sin armas, sin herramientas. Y ahora sí, te pongo una renta del doble o del triple, y si no, patitas en la calle. Y tú imagínate con un colegio y con alumnos, y corriéndote el casero. ¿Cómo lograr la pervivencia? ¿Cómo lograrla? Mira, tú no puedes dejar caer el cucharón sacrificial ni el cáliz, es decir, las herramientas que tienes para poder salir adelante. La vida propiamente no la puso. Se había vencido el uso de suelo del lugar y teníamos que renovarlo en la dependencia oficial correspondiente. Y cuando vamos a hacer la renovación del uso de suelo para tener el colegio ahí donde estaba, también en la colonia Roma, pues no nos vamos enterando que el uso de suelo había sido falsificado, con el que nos había rentado la institución de asistencia privada, la IAP, nos había rentado un edificio con un uso de suelo falsificado. A las autoridades les dijimos, oye, pero todo esto se puede arreglar porque aquí ya había una institución educativa antes y por derechos adquiridos probablemente puede continuar ya el permiso, pero ya no falsificado, sino legal. Analizaron el caso y dijeron, sí, se puede otorgar con todas las de la ley. Una vez que tuve esa certeza, le hablé al tigre asustado y le dije, señor dueño del edificio, no le vamos a pagar su renta en dólares. Tampoco le voy a aceptar un aumento en el precio de la renta. Y entonces se puso como loco y me empezó a insultar. ¿A insultar? Pues a mí tú me la... Y tú, y en este momento, y vas a ver mis abogados y no sé cuánto. Otra vez, palabras rientes. Ja, ja. Se fue, hecho un energúmeno, y regresa un abogado. Venimos a ver qué es lo que está pasando y no sé qué. Y le dije, mire, mi amigo, no les vamos a dar nada de lo que nos está pidiendo el tigre asustado, porque este uso de suelo que ustedes nos dieron es falso. Y está comprobado que es falso. Ustedes son una institución de asistencia privada que está haciendo lucro con este bien inmueble, rentándolo con un documento oficial falsificado. Así que dígale al tigre asustado que o me va a aceptar la renovación del contrato a su vencimiento por otros 5 años más y al precio que nosotros digamos que podemos pagar, que será justo, o va nuestra demanda en el sentido de ilegalidad total, donde va a haber consecuencias de que incluso el tigre asustado vaya a parar a una jaula y se quede ahí enjauladito. En un principio el abogado también me reaccionó diciendo, ustedes no nos van a poder hacer nada y ustedes a nosotros no la... Pero a la hora que el consejo de la institución de asistencia privada se reunió y presentaron el documento, que por supuesto no solté, sino simplemente eran duplicaciones del documento, y vieron que era falsificado, no lo podían creer, porque la institución de asistencia privada era una institución honorable, cuyos miembros eran gente de bien. Palidecieron. Y entonces dijeron, nos tienen en sus manos. Así que díganle a nuestro presidente que le baje de huevos al omelet o de espuma a la malteada, como ustedes quieran verlo. Y mejor vayamos a hablar con los señores de imagen pública y negociemos en buenos términos. El tigre desapareció. Nunca provoques a un tigre asustado. Si encuentras uno, mejor evádelo. Los tigres asustados se casan con inteligencia y prudencia, no asustándolos más. Y si vas a enfrentar a un tigre asustado, primero consigue un arma y con ella aléjalo. Son las 3 enseñanzas que te pongo yo aquí para que sepas cómo enfrentar un problema de mejor manera. Así que ahí está el principio de pervivencia que comparto contigo. Tiene todavía esto un corolario. Te diré, de las cosas malas siempre saca algo bueno. Hubo algo más adicional que fue bueno al haber enfrentado el problema del tigre asustado. Te dejo aquí nada más la enseñanza de que no dependas. Depende lo menos que puedas. La verdad es que siempre va a haber algún grado de dependencia acerca de algo. A mí me ha tocado tenerlos. Sin embargo, fíjate lo que dice. Depende lo menos que puedas. Entre menos dependas, más libertad de acción vas a poder tener. Voy a dejar una segunda parte para este principio de pervivencia número 25, depende menos lo que puedas, para poder pasar a otra enseñanza, que es la de cómo, si todo esto me hubiera fallado, había que abrir un plan B por si nos corrían del edificio en un año cuando se vencía el contrato de arrendamiento. Y te voy a decir qué consecuencias tuvo eso, porque eso trae a su vez su propia enseñanza. Quede hasta aquí. Cuando concluya esa segunda parte, voy a decirte el tema de los Beatles que seleccioné para este principio de pervivencia número 25. Así que no te pierdas el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.